Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. Dicen los psicólogos que sin tristeza no hay salida. Que hay que reivindicar un espacio público para las emociones. Que pedir ayuda no es una derrota. Que tragarse la tristeza a solas y a oscuras no es bueno. La tristeza y la ansiedad de los niños que duermen mal y tienen terrores nocturnos después del confinamiento. La tristeza de quien ha perdido a su padre y a su madre. La tristeza de quien ha perdido su trabajo y no sabe si encontrará otro. En fin, la lista de tristezas en este día, en estos días, es muy larga. Nos dicen que llorar es bueno. Y me he acordado de que antes a llorar se le llamaba don de lágrimas. Sin tristeza no hay salida. Tendremos también que aprender esto. Tendremos que aprender el significado de nuestras emociones, porque pensábamos que las emociones eran agua mineral con gas, burbujas rápidas que subían a la superficie y se disolvían. Me gusta, no me gusta, pulso con el ratón el botón de like. Pensábamos que las emociones eran un vapor liviano, un ir de aquí para allá sin mucho peso. Y ahora resulta que las emociones son más que un puñado de sentimientos infantiles, más que un takeaway del corazón. Ahora resulta que las emociones son algo muy sólido, la alarma que nos avisa de que hay una herida que no se cierra, el ancla que nos deja atados a un fondo al que no hay más remedio que mirar. Y esas emociones, como no podía ser de otro modo, están alteradas en la comarca del Segrià, en Hospitalet del Llobregat también, por la extensión del coronavirus. Cataluña suma 745 positivos en las últimas 24 horas. Parece que en este momento la única solución para el Segrià, la comarca, es el confinamiento. El gobierno de la Generalitat ha aprobado un nuevo decreto con el mismo contenido que ya fue anulado por la juez. La vicepresidenta Calvo ha discrepado con la juez que anuló el decreto de confinamiento y le ha echado la culpa a la Generalitat por no recurrir en su momento el auto de la juez.
Y yo discrepo de esa interpretación. Yo creo que la Generalitat debería recurrir el auto judicial porque hemos visto autos en sentido contrario.
Pues menuda solución que da el gobierno. El gobierno de Sánchez como solución tiene la de discrepar con los jueces. El Ejecutivo discrepando con el Ejecutivo. Vuelve a haber negligencia. El gobierno de Sánchez no preparó jurídicamente la desescalada. El 13 de mayo, Calvo prometió que reforzaría el papel de las comunidades autónomas y no hizo nada. Y ahora no hay herramientas jurídicas para afrontar esta situación, para hacer un confinamiento en una comarca. Sánchez pactó con Ciudadanos que buscaría alternativas legislativas para afrontar una situación como esta y esas alternativas no han aparecido. Sánchez ha tenido 4 meses para dar cobertura a un confinamiento quirúrgico. No lo ha hecho. Negligencia del gobierno de Sánchez, negligencia del gobierno de Torra, que ahora se rasga las vestiduras, pero que durante días dejó que en la comarca del Segrià creciera la transmisión sin testar, sin rastrear los contagios, y mira que se le advirtió, esto se nos está yendo de las manos. Pero Torra todo lo soluciona echándole la culpa a Madrid. Los españoles hemos cambiado nuestros hábitos. Hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios durante el estado de alarma. El 60% de la población dice que come más sano y que ha reducido un tercio el consumo de carne roja. Queremos saber cómo ha cambiado, si es que ha cambiado durante el confinamiento, tu forma de comer, si la mantienes, si comes menos fuera de casa, si cocinas más, si comes más sano, o eso es un mito. Buenas tardes, Ignacio Viser.
Buenas tardes, Fernando. Pues hay muchos oyentes
de la tarde. ¿Lo he explicado bien o no lo he explicado bien?
Lo has explicado perfectamente. Eres una máquina de la explicación.
Gracias, Viser. Gracias.
Pues gracias. Mira, hay muchos oyentes de la tarde que no han cambiado esos hábitos. Mira, escucha.
La verdad es que la pandemia esta no me ha hecho guisar más sano. Verduras, frutas y sí, carne roja y pollo como muchísimo. Y pescadito por una vez a la semana. Buenas tardes a la gente, gente.
Bueno, hay gente que no ha cambiado y que lo reconoce claramente, ¿eh? Ahí en la lista sobra la carne roja, teóricamente. Bueno, Ignacio, recuérdanos el teléfono de WhatsApp al que pueden mandarnos sus mensajes.
El número de la tarde, el 607-150602.
Y ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, Granada 1, Real Madrid 2. El Real Madrid puede ser campeón este jueves. La cuenta más fácil es que le gane al Villarreal sin pensar en lo que haga el Barcelona. Y se habla ya, se empieza a hablar de si se va a celebrar o no este título del Real Madrid. Estos son los goles del Real Madrid en Granada.
Se mete Mendy, chuta Mendy, gol, gol,
anda,
gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, chicharro de Mendy, apuró a línea de fondo, al suelo fue Víctor Díaz.
Salió de Madrid en mano izquierda para Benzema, llega Benzema, entra en el área, que la colea Benzema, le puede pegar, chuta Benzema, gol, 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 gol,
adiós.
Y gol. Jugador de Isco, pelota para Modri.
Munilla, película de esta victoria del Real Madrid. Granada 1, Real Madrid 2.
Tiró Zidane de 5 centrocampistas con Benzema en punta y al cuarto de hora el partido, la verdad, parecía resuelto. En el minuto 10, Mendy desbordó en el área y se sacó un zapatazo imposible en la escuadra más cercana para hacer el 1-0. Y en el 16, recorte de Benzema en el área y golpeó con rosca el segundo palo. 2-0 a las primeras de cambio. El Madrid se dedicó a contemporizar y Courtois tuvo que sacar un buen remate de Domingos Duarte, pero Benzema también hizo trabajar a Ruiz Silva. Tras el descanso, un error de Casemiro propició el 1-2 de Machís en el 50, el Granada se vino arriba, tuvo que aparecer Courtois y Sergio Ramos salvó una bajo palos. El Madrid acabó pidiendo la hora, pero solamente eso, porque la Liga queda vista para sentencia y el Granada se aleja de Europa.
Faltan dos partidos, le saca 4 puntos el Real Madrid al Barça. ¿Cuáles son las cuentas para ser campeón del Real Madrid, Carlos Sáenz?
Muy fáciles, Corro. Si el Madrid gana el jueves al Villarreal, campeón de Liga, aunque al conjunto blanco también le vale que el Barça no gane su partido frente a Osasuna. De hecho, al Madrid con 2 empates en los 2 partidos que faltan, también le vale para ganar el título número 34. A pesar de tenerlo casi hecho, Zidane, como siempre, no se fía. Todavía falta.
Faltan dos partidos y de momento no hemos ganado nada. Esto es la realidad, no hay más.
Son 3 puntos para nosotros, 3 puntos más. Te digo que nosotros hasta el final. Tenemos un partido ahora en casa muy complicado otra vez, contra un rival muy bueno que sabe jugar y que si ganamos este, sí. Luego te voy a decir que sí, pero de momento nada.
Así lo ve el entrenador. ¿Cómo lo ve el vestuario, los jugadores, Melchor Ruiz?
Pues lo ven exactamente igual que el técnico. Son conscientes que la victoria de anoche importantísima en Granada les acerca y mucho ese objetivo que se habían marcado de ganar la Liga, pero también saben que matemáticamente no lo son todavía, les faltan esos 2 puntos y que en el fútbol pueden pasar muchas cosas, por eso se muestran prudentes. Anoche Sergio Ramos, nada más terminar el partido, lo primero que hizo fue autocrítica, pero luego cuando se le preguntó si ya se veían campeones de Liga, fue así de contundente.
La Liga pues es un premio a la regularidad y a la constancia y el trabajo que hemos venido haciendo durante todo el año. Quizá pues ese punto de reflexión después del confinamiento con el tema del coronavirus no vino bien para poder reaccionar y tomarnos súper en serio la vuelta y ese mini break, y en ese aspecto pues contento, ¿no? Yo creo que preparamos muy bien esos 2 meses que tuvimos de trabajo en casa y después cuando nos incorporamos pues teníamos ese objetivo de ganar el campeonato y ahí estamos, ¿no? En la lucha, y ojalá podamos el jueves celebrarlo como Dios manda, porque es para celebrarlo.
Y ahora una pregunta clave. ¿Va a haber celebraciones? ¿Cómo serán las celebraciones del título? ¿Qué sabemos, Ricardo Lano?
La última información es que por parte del Real Madrid no va a haber ninguna celebración, no harán ningún acto público ni institucional y ni siquiera hay intención de acudir al ayuntamiento. Aún así, desde el consistorio sí que quieren estar preparados por si los aficionados salen a celebrarlo y ya tienen planeadas importantes medidas de seguridad en torno a las Cibeles para evitar aglomeraciones, según ha asegurado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Pues ahora asomemos las banderas del Madrid a los balcones, asomemos los aplausos a los balcones, pero en la medida de lo posible, de verdad, que no se acerquen a Cibeles. Desde luego va a haber controles si alguien se quiere acercar a Cibeles para que no se produzcan en ningún momento aglomeraciones ni para que se pueda producir ningún riesgo.
Y ahora 2 nombres propios en el Real Madrid. Uno, el portero, Thibaut Courtois.
Vuelve a tenerla Domingo, balón para Carlos Fernández, remato. ¡Qué paradón de Courtois! ¡El tiro de Antoñín! ¡Qué paradón de peligro! ¡Otra vez Antoñín! ¡Así! ¡Saca bajo palo!
Bueno. Porque Fernando Aranda, Courtois se ha convertido en portero clave para el Real Madrid.
Sí, volvió a ser protagonista en el partido ayer con una gran actuación hasta el minuto 49 de Machís.
Courtois llevaba 511 minutos sin recibir goles. Se quedó a 68 minutos de superar su récord sin encajar en Atlético de Madrid. Ahora mismo es el Zamora de la Liga con 0,56 goles encajados por partido. Le sigue Oblak con 0,7. Después del partido, Courtois se acordaba de todas las críticas que había recibido y hacía balance del buen momento defensivo del conjunto blanco.
Me han criticado bastante el año pasado, al principio de temporada, entonces que podemos demostrar con todo el equipo que podemos mantener la portería cero muchas veces es importante, porque al final el año pasado creo que encajamos más goles que debemos y eso luego se ve en la clasificación. Por eso creo que el colectivo está muy bien, porque jugamos todos, no solo el portero, no solo el defensa, se defiende con 11 y se ataca con 11. Y yo creo que es un hecho, si todo el mundo defiende bien, hacemos el trabajo más fácil a defensa, al ataque y al portero, y cuando tuve que intervenir lo he hecho.
Y el otro nombre propio es otro belga, es Hazard, que ayer no jugó ni un solo minuto. ¿Qué le pasa a Hazard, Zidane?
El jugador debe estar muy, muy, muy bien para jugar y bueno, no acabamos de, y sobre todo para él, estar bien, bien totalmente. Entonces, bueno, sé que eso es un poco complicada la situación, pero bueno, nos faltan dos partidos y espero que Den puede estar a 100% ya el jueves para ayudar al equipo, pero está mejor, ¿eh?
Todo esto del Real Madrid, y ahora visita la ciudad condal. Allí esperaba el Barcelona un pinchazo del Real Madrid que no se ha producido hasta el momento, preparando los entrenamientos. Varias preguntas, Manolo Oliveros. ¿Vuelve De Jong y si ven perdida ya la Liga?
Bueno, prácticamente la ven perdida, pero bueno, después de la jornada de descanso de ayer, el Barça mira estos dos partidos contra Osasuna y a la vez, como dices, y De Jong cada vez está mejor. Quedan dos días para el primer partido y podría estar ya a disposición de Setién. Han entrenado cuatro chavales del B, el portero Arnau, Tenas y tres jugadores ya con la dinámica del primer equipo: Araujo, Riqui Puig y Ansu Fati. Y mañana entrenamiento a partir de las 9:30, rueda de prensa posterior telemática de Setién a las 12 del mediodía.
El Atlético de Madrid es tercero, empatado a puntos con el Sevilla. Su próximo partido es contra el Getafe y estamos pendientes, Antonio Ruiz, de si le va a dar tiempo a Joao Félix a volver en estos dos partidos que quedan de Liga.
Sí, ha vuelto el equipo del Cholo Simeone después de dos días de descanso merecido tras certificar su presencia en la próxima edición de la Champions, y hoy lo ha hecho sin Joao Félix, que sigue recuperándose de ese edema óseo, y tampoco también sin Jiménez, que podría ser también baja si no se recuperan de aquí al jueves.
Y ahora un mensaje, como cada día, de Berti, que les cuenta Gema Santos.
Pues sí, vamos con nuestro mensaje de Berti de cada día, porque en Berti están siempre a nuestro lado, haciéndonos la vida mucho más sencilla, siempre cuidándonos y encima con super ofertas como esta. En Berti ahora tienes un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, la lucha por Europa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Villarreal lucha por Europa, que se llevó la Real Sociedad 2-1 al Villarreal.
Villarreal, Rubén.
¡Gol de la Real Sociedad! Asiste Odegaard desde el córner. Remata William José.
Con Real, gol, 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 gol de la Real Sociedad.
Marco Antonio Sande se agarra a la séptima posición la Real Sociedad.
Y segunda victoria post-confinamiento y además con participación directa de los VIP del equipo. Gol de William José, ya lleva 11. Asistencia de Oyarzabal, también lleva 11, segundo en Liga. Y gol de Diego Llorente, que llevaba 2 años sin marcar. Lo mejor, la vuelta a la plaza europea y por delante del Atleti de Bilbao.
Alguacil.
Este equipo va a morir por defender esta camiseta hasta el final, se esté jugando o no, ¿vale? Un objetivo. Y así va a ser hasta el final. No sé si lograremos el objetivo, pero que vamos a morir en el intento, lo tengo claro.
Y en el Villarreal se quedan sin Champions, pero tienen el sueño de estar en Europa, Alberto Marco.
Un Villarreal que, como bien dice, se dice adiós a la Champions y se complica un poco la Europa League. Notó demasiado las bajas de Iborra y Gerard Moreno y se volvió a mostrar débil defendiendo el balón parado. Ya son 12 los goles que ha recibido en contra de esta manera. Pese a ello, y gracias al gol de Cazorla, logra mantener el gol average a favor con sus rivales directos. Un triunfo en alguna de las últimas dos jornadas le asegura la quinta plaza.
La derrota del Villarreal le permite escalar al Sevilla, decir que ya es equipo de Liga de Campeones.
Así es, Corro consiguió su clasificación Champions a falta de dos jornadas para el final. Un objetivo basado en la planificación de Monchi, firmando a jugadores como Diego Carlos, Fernando o el argentino Ocampos, y en Julen Lopetegui, que ha convertido en una roca al Sevilla. Este mediodía en Deportes Cope Sevilla, el presidente de la entidad, Pepe Castro, valoró y defendió la importancia de fichar a un técnico como Lopetegui cuando pocos lo daban por bueno.
Cuando trajo a Lopetegui, se lo ha dicho suave, pero yo lo digo de otra forma, eran atroces las críticas antes de llegar, atroces cuando llegó, pero nosotros tenemos perfectamente claro, y cuando habla además con Lopetegui 5 minutos, ya te das cuenta de cómo es, ¿no? Y va mucho con la idiosincrasia de este equipo.
En el otro partido que cerraba la jornada, Deportivo Alavés 0, Getafe 0. Atención, porque el Deportivo Alavés sigue a 4 puntos del descenso. Vamos a preguntarle a Roberto Arrillaga si este punto es suficiente para los vitorianos.
Pues no era el plan inicial, Corro. La calculadora de la permanencia exigía 3 puntos frente al Getafe, pero hacía muchas jornadas, hasta 6, que el Alavés no conjugaba el verbo sumar. A pesar de que se sigue sin goles y sin brillo, la distancia ahora respecto al Leganés son 4 puntos y 4+1 frente al Mallorca. Y esta situación hace que la botella se vea medio llena. Manu García, capitán.
Estoy satisfecho con el equipo, hemos trabajado de verdad, hemos sido un buen equipo. Estoy seguro que si hacemos como hoy nuestro 100%, el fútbol nos va a dar y lo vamos a lograr. Ya te digo, estoy convencido de que Alavés se va a salvar y vamos a vivir el centenario en primera división.
El Getafe, ese punto le permite seguir siendo sexto, empatado con la Real Sociedad. ¿Cuáles son las cuentas, Elías Luis, del Getafe para estar en Europa?
Tras el empate a 0 de ayer ante el Alavés, al Getafe le hacen falta 3 puntos en las 2 últimas jornadas para conseguir el billete a la Europa League. En los 2 últimos encuentros, los azulones recibirán al Atlético de Madrid y visitarán al Levante. Los principales perseguidores del Getafe son Athletic, Granada, Real Sociedad y Valencia. Estos equipos deberán ganar sus 2 partidos para arrebatar la plaza europea a los de Bordalás. En caso de empate a puntos, los azulones pueden estar tranquilos, puesto que tienen ganado el golaveraje a todos ellos.
Del partido de Europa habla José Bordalás.
Hemos tenido, creo que, las mejores ocasiones, no hemos estado acertados, un punto que nos sabe quizá poco, pero que bueno, seguimos sumando, queda un partido menos y el equipo lo va a intentar hasta el final. Pase lo que pase, la temporada del Getafe habrá sido incluso mejor que la temporada anterior.
Vamos con noticias de los 3 equipos que están también implicados junto al Deportivo Alavés en el descenso. Empezamos en Vigo Santi Peón, porque el Celta tiene una duda para el partido del próximo jueves.
Sí, se trata del delantero ruso Fyodor Smolov, que es duda, como dices, Corro, para recibir al Levante el jueves a las 9 por un edema en el aductor derecho y que está pendiente de evolución. Son bajas seguras Rubén y Denis Suárez, y el que volverá será Murillo después de cumplir ciclo de cartulinas amarillas.
Está a 4 el descenso, el Celta, solo marca el Mallorca y el Leganés, que están en descenso. Vamos a preguntar en Mallorca a Jordi Jiménez si cambia algo este empate del Deportivo Alavés.
Nada, no le cambia nada al Mallorca el empate del Deportivo Alavés. Sigue estando obligado el equipo bermellón a ganar sus 2 partidos a Granada y Osasuna. Así que en el vestuario prefieren centrarse en cumplir con su misión y ver qué pasa.
Y una voz de un jugador del Mallorca, Pozo, que el otro día con su mano provocó un penalti a favor del Sevilla. ¿Qué piensa de los penaltis, Pozo?
Yo creo que este año se están pitando muchos penaltis en la Liga, que deberían de mirarlo bien, porque a lo mejor el balón precisamente iba para afuera, no iba ni para gol, y tampoco cambia la historia del balón, ¿sabes? Es verdad que, bueno, este año se pitan todas las manos, pero yo estaba insistiendo en que para mí no era penalti, que eso al final es interpretación del árbitro, y él no quería hablar con nosotros, él estaba empeñado de que era penalti, y al final pues lo pitó.
Y el otro equipo implicado en el descenso, el Leganés, ¿cómo están en Butarque, Javi Gómez, después de ese empate del Deportivo Alavés con el Getafe?
Bueno, imagínate, Corro, el empate de anoche ha dejado muy mal cuerpo. Se confiaba y mucho en el favor del Getafe, se llegó a celebrar incluso el gol de Hugo Duro en muchas casas, pero al final no se obró el favor. La salvación para el Leganés está a 4 puntos con 2 partidos muy complicados, aunque eso sí, los de Javier Aguirre, como viene siendo habitual en las últimas semanas, siguen creyendo y ya tienen las cabezas puestas en San Mamés.
Una noticia más de Primera División: la jornada del jueves se juega toda a las 9 de la noche, salvo el partido Eibar-Valladolid, que al no jugarse nada ninguno de los 2 equipos, se va a jugar a las 6:30 de la tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vamos a situar la jornada en segunda división, Javier Pascual, después del cierre de la antepenúltima jornada.
Sí, la jornada 40 se cerró ayer con el Sporting 2, Málaga 1, Almería 3, Rayo 2, Elche 2, Albacete 0 y Alcorcón 0, Tenerife 0. Con estos resultados y a falta de dos jornadas tenemos al Cádiz ya en primera. Segundo es el Huesca, un punto por encima del Almería, que es tercero. Zaragoza, Girona y Elche completan el playoff. A un punto de esos puestos está el Fuenlabrada y a dos el Rayo Vallecano. Por abajo, con Extremadura y Racing ya en segunda B, el Albacete y el Lugo están a un punto de la salvación, que marca el Numancia, y a dos del Deportivo y de la Ponferradina. La penúltima jornada será el viernes a las 9.
El Deportivo de La Coruña precisamente está a dos puntos del descenso y hay muchos problemas para Fernando Vázquez, Leti Chas.
Sí, cuatro partidos de sanción para el técnico por dar indicaciones desde la grada, estando ya sancionado. De hecho, Fernando Vázquez va a encadenar un total de 9 encuentros de castigo. Tenía primero 2 por protestar un penalti en Tenerife. Le cayeron 3 más por críticas en el túnel de vestuario de la Rosaleda tras haber perdido con el Málaga. Y ahora otros 4 que deberá cumplir ya la próxima temporada.
Noticia en el fútbol femenino, va a ser una de las grandes sensaciones de la próxima temporada. El Real Madrid, que ha anunciado su plantilla, Andrea Peláez.
Todavía se trabaja en algún que otro fichaje más, pero el club blanco anunció ayer su plantilla de 22 jugadoras con 8 nombres nuevos, 7 de ellos españoles. Por posiciones, en la portería María Isabel Rodríguez para reforzar la defensa, las internacionales españolas Corredera e Ivana Andrés, además de la mexicana Kenty Robles. En el centro del campo, el talento joven de Maite Oroz y Teresa Velleira, y para el ataque llegan Marta Cardona y Olga Carmona.
Noticias ahora del baloncesto. La primera habla del mejor jugador de baloncesto español de todos los tiempos, Pau Gasol, Pilar Casado, que ha hablado sobre su futuro.
Así es, lo hizo en un Twitter Live de la Federación Española de Baloncesto. Obviamente la pregunta no podía ser tan directa como para preguntarle si jugaría en el Barça, y se formuló así: ¿puedes confirmar dónde jugarás la próxima temporada? La respuesta, ni una cosa ni la otra.
Si pudiera lo haría, pero desafortunadamente no tengo una bola de cristal que prediga el futuro, ¿no? Yo lo único que puedo hacer ahora es centrarme en mi recuperación y poder tener la oportunidad y darme la oportunidad y hacer todo lo que esté en mi mano, ¿no? Al menos para darme tener esa oportunidad de jugar en algún equipo la temporada que viene.
Acudimos ahora al Parra Center. Estamos a 2 semanas del inicio de la competición y el coronavirus sigue siendo el gran protagonista. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Primero, porque Russell Westbrook anunció que había dado positivo por coronavirus. Por eso no viajó junto al resto del equipo a Orlando. Dice encontrarse bien y se reincorporará a la disciplina de los Rockets cuando pase el protocolo sanitario. Poco después, la liga informó del positivo de 2 jugadores dentro de la burbuja. Ambos han abandonado la concentración para aislarse durante su recuperación. Y por último, Bruno Caboclo, de los Houston Rockets, y Richaun Holmes, de Sacramento Kings, se saltaron la cuarentena a la llegada a Disney World. Y aparte de ser reprendidos, tendrán que estar otros 10 días aislados.
Nos quedan 4 noticias más. 2 de ellas tienen que ver con el motor, porque este fin de semana vuelven las motos y habrá Fórmula 1. Empezamos con las motos, Borja González. Estamos a 5 días para que arranque el Mundial en Jerez.
Pilotos y equipos que ya están trabajando en el circuito de Jerez, todos bajo esas nuevas medidas sanitarias estrictas para intentar minimizar al máximo los riesgos posibles de contagio. Pensando en el viernes, en el arranque del Gran Premio de España, pero pensando también en mañana, va a haber una sesión de entrenamientos, todas las categorías. Comenzará a las 9 y 10 de la mañana con Moto3. MotoGP va a contar con 2 turnos de 1:30, uno por la mañana a partir de las 10 y uno por la tarde, que comenzará a las 2.
En Fórmula 1 este fin de semana hay Gran Premio de Hungría, pero mientras tanto, Carlos Miquel Briatore le ha dado un palo a Ferrari.
Ha hablado Flavio Briatore del desastre de Ferrari y dice que le bajaría entre un 5 y un 10% del sueldo a los pilotos por lo que hizo Leclerc contra Vettel el pasado domingo. Los dos Ferrari se chocaron en la primera vuelta y se quedaron fuera de carrera. Dice que hay que respetar los colores, que el coche no es de ellos y que el dinero es la única forma de que aprendan. Además, ha recordado que Fernando Alonso tuvo una oferta de Racing Point, que Racing Point es un coche muy competitivo, pero que Renault es su casa y que además cree que volverán a ganar con Renault.
En ciclismo tenemos varias noticias. Kike Iglesias, empezamos porque ha vuelto en Zamora la primera prueba post-COVID en España.
O como se diga, sí señor, voy tranquilo. El ciclismo amateur vuelve con la Vuelta a Zamora desde hoy hasta el día 17. Los mejores corredores amateurs de España van a participar por aquellas tierras. Y los profesionales iban a correr desde mañana mismo en Portugal, en el Gran Premio Joaquim Agostinho, un clásico que no va a disputarse, porque un trabajador de la carrera ha resultado positivo por COVID-19. La Federación Española de Ciclismo también ha anunciado que suspende una carrera de juveniles. Me da la sensación de que vamos a sufrir mucho para que se corra todo lo que se tiene que disputar.
Y noticia en atletismo, una cancelación más. Maratón de Chicago, iba a ser el 11 de octubre, cancelado por la salud de los corredores. Bueno, esto es la esencial en el deporte nacional e internacional. Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Sigue el deporte en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
Te voy a comer, cómo no te voy a comer. Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, a partir de las 3:30 seguimos en el 106.3 y en los dispositivos móviles. Para los muy cafeteros, ahora tenemos Pedro Martín, tenemos producto del partidazo y la encuesta. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, es la última semana del reto Pedrito y ha hecho, ¿sí?, una cosa especial esta semana Pedro, que no es un reto, sino es un regalo. El regalo de una camiseta, habrán visto a Pedro Martín en las redes con una camiseta que pone Bar Cacafuti. Y sí, quiere regalar
y
una...
Y en la manga Greto.
La manga Greto es un activista contra el VAR y sí, quiere regalar una camiseta al que en Twitter exponga pues su comentario sobre el VAR que más le guste a Pedro Martín. Entonces ayer sí, ya elegimos uno que pasa a la final del viernes, que era una canción de Sabina. Y ahora te va a leer Ricardo Dolano los que hemos elegido de hoy, los tres de hoy, y tú eliges el que pasa a la final, ¿vale?
A ver.
Hoy hay tres posibles finalistas. El primero es de Iván y vuelve a meterse con la camiseta arrugada de Pedrito que sale en la imagen. Y dice, las arrugas de esa camiseta son más rectas que las líneas que tira el VAR. El segundo.
No está mal porque tiene doble sentido, ¿eh? Porque...
Está bien.
Hombre,
bien,
tampoco está la camiseta tan arrugada, pero bueno, sí.
El segundo de los seleccionados es de David. Y dice, en la camiseta, en vez de Bar Cacafuti, podría poner Bar Cacafouti, en referencia a Fouto.
¿Qué te parece?
Eso es muy original, muy original. Lo que pasa es que...
No es el espíritu lo que buscas, ¿no?
No.
Vale, venga, ¿y el tercero?
El último elegido de hoy es una especie de poesía que nos ha escrito Gerardo, en el que nombra 5 veces la palabra bar, y es así... El VAR varía en función del equipo que hay que observar. Lo más gracioso es que los grandes se pongan a protestar cuando no les beneficia el VAR. A Piqué y compañía los ponía yo a acabar a ver si se les quitaban las ganas de llorar.
O sea, es el Góngora del VAR, Pedro.
Sí, pues vamos a elegir a Góngora, ¿eh?
Sí,
que
muy bien.
Necesitamos mucha poesía.
Apuntado,
la,
pues.
La poesía nos relaja y está muy bien.
O sea, tenemos canción de Sabina y poesía.
Y poesía,
esos
sí,
dos
sí,
ya están en la final. Mañana, otro finalista, ya saben, escriben sus cosas en... @deportescope con el hashtag, creo que el hashtag, ¿cuál es, Ricardo? ¿Te acuerdas del hashtag que hemos utilizado?
Sí, es Reto Bar Cacafuti.
Reto Bar Cacafuti, perfecto.
Tal cual.
Muy bien.
Muy bien, Pedro, mañana más, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta luego. Producto del partidazo, la victoria del Real Madrid y el título que está cerca.
Juanma, me han dicho que en la tele no se ha visto, pero cuando se iban, no te puedes imaginar cómo lo iban celebrando los jugadores del Madrid. Ramos, 1-1, ha ido buscando a los 10 compañeros de campo, luego se ha ido abrazando 1-1 a todos los miembros que estaban en la grada como suplentes del Real Madrid, pero bueno, yo creo que hoy los jugadores del Madrid, aunque públicamente no lo van a decir, hoy sí que se sienten campeones y salen de este estadio de los Cármenes con la liga en el bolsillo.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que la única posibilidad que no gane el Madrid es que no se presente.
Casiro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, yo ya estoy en Cibeles. Guas, vente para aquí.
¿Vayan vallando?
Sí, ya están vallando. Estoy vallando yo incluso.
Magnífico, un empleado municipal.
Ya no teméis, ¿no, Siro? Ya no hay ningún atisbo de temor, ¿no?
Yo lo decía este mediodía con Manolo, que si hoy ganaba el Madrid en Granada, el título ya estaba asegurado, vamos. O sea, es que sería para meternos en la cárcel, ¿no?
Oye, bueno, no ha habido ninguna polémica en el partido, ¿no?
Qué lástima.
No.
Yo esperaba al final una caída.
Llama a Freixa, que igual encuentro alguno.
Tenían guión preparado, 15 claro, minutos de polémica.
Bueno, pues hablando del título y de la cercanía, ahora en las 3:30 continuamos hablando de eso. Pero antes la encuesta, al hilo de una cosa que dijo ayer Antonio Ruiz. Le pongo un notable alto a la temporada del Atlético. ¿Y qué preguntamos, Ricardo Lano?
Pues sí, luego hubo ahí discusión en la redacción, a ver qué le ponía cada uno. Y hoy decíamos que el Atleti se haya clasificado para la Champions League es, damos dos opciones, un éxito o una obligación. Pues el que gana es que es una obligación con el 85% de los votos.
85% de una obligación. Ahora le pregunto a Antonio que dirá, ¿es una obligación con éxito o alguna cosa de esas? Bueno, 106.3, venga.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes a los que quieren pasar una buena tarde de radio acompañados. Una tarde que haga olvidar algo los rigores del calor a estas alturas ya de julio. Tenemos al presidente del gobierno de viaje. En este caso va a cenar una cena muy temprana, casi merienda, a las 7 de la tarde con Merkel, porque está preparando la cumbre, el Consejo Europeo, que se va a celebrar este viernes. Consejo Europeo importante porque hay que terminar de perfilar, ya veremos si se consigue, el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros. Ha estado ya Sánchez en Holanda, estuvo en Portugal. La cosa se está poniendo complicadita. O sea, Francia y Alemania apuestan claramente por ese fondo de reconstrucción, en el que tenga más peso las ayudas que los préstamos, en el que no haya una gran condicionalidad. Pero los llamados países frugales, con Holanda a la cabeza, Austria, en ese grupo, pues no les gusta la idea. O sea, hay un problema de fondo, porque estos países llamados frugales o tacaños piensan que en realidad la política económica es un problema de cada uno de los países de la Unión Europea. Y dicen, hombre, no vamos a estar nosotros haciendo sacrificios por lo del sur. Sin embargo, Macron y Merkel están muy convencidos de que hay que dar un poco más. A nosotros, hombre, nos vendría de perlas que fuesen derrotados los frugales, que ganase Francia y Alemania, porque necesitamos esa ayuda, porque cuanto menos condicional sea esa ayuda, mejor. Pero la cosa no está siendo fácil, y en Europa, en la Unión Europea, siempre se avanza un poquito para dar un paso atrás, para pactar, y la última propuesta que ha hecho el Consejo Europeo pues ya establece una serie de requisitos para acceder a esa ayuda, ¿no? Es decir, que las reformas a cambio del dinero las revise el Consejo Europeo con una mayoría importante. O sea, ya no va a ser tan fácil esto, y sobre todo hay que saber cuál es la dinámica que hay en Europa, en la Unión Europea. La dinámica es que no porque Alemania y Francia, que son las dos grandes locomotoras, ahora que el Reino Unido ya solo piensa en marcharse, en terminar de marcharse, no porque Francia y Alemania piensen que sea una la dirección, eso lo asume todo el mundo el resto de países de forma pacífica. Ese fue el error de cálculo de Sánchez la semana pasada, cuando dio por ganada la batalla para que Nadia Calviño fuese la presidenta del Eurogrupo. Y ahí se vio que aunque los países del sur tengamos apoyo, por ejemplo, para el fondo de reconstrucción de Francia y de Alemania, pues oye, luego te hacen la puñeta a los frugales y las cosas hay que ir modificándolas, ¿no? Es importante cómo acaba la cuestión. Sería un avance muy relevante para el proyecto de la Unión Europea que la política económica con motivo del COVID no fuese nacional, no fuera de cada Estado soberano, sino que por fin hubiese una política económica común. Tenemos una moneda común de prácticamente todos los países de la Unión Europea, pero no tenemos una política económica común, y esta era una buena ocasión, pero ya digo, es complicado. Ahí el problema es que Sánchez ha vendido el éxito antes de conseguirlo. Sánchez lleva un par de derrotas importantes en Europa, y eso que era el chico guapo, admirado al principio en Europa. Lleva la derrota del Plan Marshall porque él pensó que la fórmula podría ser como la que utilizó Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa. Y claro, esa fórmula, eso se propuso ya hace meses, esa fórmula no puede funcionar porque aquí no hay ningún amigo americano. Nos acordamos de la película, ¿no? No hay ningún amigo americano que traiga los dólares en maletas para distribuirlos. Fracaso en lo del Plan Marshall, fracaso también en lo de Nadia Calviño. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Y sobre todo, Sánchez tiene que tener en cuenta que el chico guapo, que parecía simpático a todos los países de la Unión Europea, ahora lo es menos, porque a la Unión Europea no le gusta el otro chico de coleta que hay en el gobierno. Es lo primero que quería contarte en este momento, pero no lo único. Estamos siguiendo muy de cerca las últimas noticias sobre los focos que hay en España, pero es conveniente no perder la panorámica, que no perdamos la panorámica de la situación de la pandemia a nivel internacional, porque en realidad es una ficción pensar que podemos hacer una evaluación o podemos tener el pulso de la pandemia solo en España. El virus no conoce de fronteras, ya lo hemos visto desde que comenzó este asunto. El número de contagiados en el mundo es ya de más de... es superior a 13 millones de personas, según los datos que sigue recogiendo y registrando la Universidad Estadounidense Johns Hopkins. Y hay 570.000 muertos. Ahora el principal foco de la pandemia está en el continente americano, con Estados Unidos al frente, seguido de Brasil. Son los dos países que siguen registrando más casos en todo el mundo. En el estado de Florida, en Estados Unidos, vi a Fernando, que es tocayo mío, que trabaja como profesor de español en un colegio de la ciudad de Tampa. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la situación en este momento en Florida? ¿Cómo se está afectando el coronavirus?
Bueno, yo en la zona que vivo, en Tampa, St. Petersburg, Tampa, hay bastantes casos, pero la gente realmente no parece que esté muy concienciada de lo que ocurre. Porque
¿por qué? ¿Por qué?
Yo no sé si es por desinformación o porque ven en la televisión que, bueno, aquí mismo no está pasando, no hay tantos casos. Entonces, sí, vemos en las noticias que la Florida ha subido. Ayer hubo 12.000 casos así de nuevos.
¿Sí?
Y eso antes no se había visto anteriormente ninguna vez. Bueno, entonces la gente, como digo, parece que no está muy concienciada de ello. Yo fui ayer, por ejemplo, a un supermercado, la gente no te guarda la distancia en la cola para entrar, se te pegan mucho, se acercan demasiado, hablan y se bajan la mascarilla para hablar. En fin, ves que realmente no se lo están tomando muy en serio, por lo menos en esta zona.
Ya. Fernando, ¿tenéis ya claro cómo volveréis al colegio, a las clases? ¿Tú eres profesor de enseñanza media?
De instituto,
de high school. Oye, sí. Y cuéntame, ¿está claro eso? ¿Sabéis cómo van a volver a las clases? ¿Van a ser presenciales?
Van a ser presenciales, sí. Decían en principio que a lo mejor iban a dar dos o tres alternativas presenciales, teletrabajo, o sea, que lo hicieran a través de online,
sí.
Y también que iban a probablemente hacer una cosa que aquí tenemos en la Florida que se llama Virtual School, que esos son unos maestros que están todo el año dando clases a través de un programa de computación. Entonces, pero al final parece ser que los maestros sí o sí tenemos que ir porque tiene que haber gente en el aula y muchachos en el aula. Parece ser que eso es lo que los padres quieren en esta zona, que a mí me parece ridículo porque vamos a estar expuestos. Tenemos que dar clase con mascarilla, los muchachos tienen que llevar mascarilla. Entonces los que se presenten a la escuela de forma, los que lo hagan de forma presencial, van a tener que llevar su mascarilla. No sabemos cuántos habrá en cada aula. Normalmente yo tengo unos 30 o 31 niños en la clase y eso es casi imposible mantener ningún tipo de distancia de 2 metros.
Ya. Oye, entonces, ¿y la situación hospitalaria cómo está? Es decir, porque el sistema sanitario estadounidense es un poco particular. Quiero decir, hay mucha sanidad privada, para algunas personas es muy costoso. No sé si por razones económicas hay gente que está dejando de ir al hospital. Cuéntanos.
Bueno, los hospitales aquí en la Florida, por lo que yo veo en las noticias, es que algunos están sobrecargados. Tienen demasiada, ya no tienen suficientes camas, tienen que traer equipamientos de otros sitios, de otros lugares que haya menos contagios, menos casos. Entonces, la situación no, o sea, parece que va escalando. La gente que no tiene seguro,
sí.
La verdad no sé eso cómo lo...
¿Tú, por ejemplo, tienes seguro médico?
Sí, claro, con la escuela, sí, sí, porque las escuelas, tú estás trabajando en el colegio, vamos, y te dan tu seguro, sí, tu seguro médico. Pero bueno, eso no significa que no tenga uno que pagar a lo mejor muchísimo dinero cuando, si hay una emergencia o tiene que ir al hospital. Hay un deducible, una cosa que tienes que pagar, a lo mejor los primeros, si es una hospitalización, probablemente los primeros $1,000 o una cosa así tiene que pagarlo uno.
A pesar de tener seguro.
A pesar de tener seguro, claro. Ya, seguro paga a lo mejor un 80%. Y aquí hay gente, lo que hace es conseguir un segundo seguro y pagar una mensualidad, aparte del seguro que ya tengan, para que lo que no cubre su seguro lo cubra el segundo.
Ya, pero tienes que tener dos seguros, fácil, médico, claro.
Pero claro, hay que tener como dos. Es como tener un Sanitas en España y tener tu propia seguridad social al mismo tiempo. Ya. Algo así. Las escuelas el día 3 empezamos, el día 3 de agosto.
¿De agosto?
Sí.
¿O de septiembre?
Pero somos los maestros. Los maestros empiezan el 3 de agosto y los muchachos vienen el día 10, porque los maestros tenemos una semana de preparación.
Bueno, pues Fernando, que sea leve, ¿eh? O sea, nos dejas un poco preocupados con eso de que la gente no está concienciada, porque al final el virus viaja por todo el planeta, no es un problema local. Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Sí, sí.
Gracias a ustedes, a vosotros. Gracias. Adiós.
Visier, el chico del norte, cuéntanos cómo va la subasta de camisetas de Herrera.
Bueno, es esa subasta que es benéfica y que puedes entrar en cope.es, verás una pestañita azul que pone subasta, clicas ahí, bajas hasta abajo del todo y clicas en un texto en azul que te pone haz clic aquí para ir a la subasta. Y nada, todas las camisetas van a estar firmadas por Herrera y por supuesto todo ese dinero recaudado se va a entregar a beneficio de las víctimas del COVID-19 a través de Cáritas. Y ahora mismo, Fernando, escucha, porque hemos pasado la barrera de las tres cifras. La camiseta del Cádiz ahora mismo está en 1,000 eurazos.
Bueno,
¿cómo te quedas?
Me quedo impresionado de la generosidad de la gente.
¿Verdad? Sí, luego tenemos la del Español, la 750, y te he buscado la baratita, que sé que tú vas a ir por allí. La del Tenerife está a 50 euritos, que no está nada
está
mal.
Bueno, 50 euritos ahora, por eso conviene
claro,
cotizar ahora, o sea, pujar por ella, porque
claro,
luego seguro que sube de precio.
Claro, porque el sábado a las 8 de la tarde termina esta subasta, el día 18,
¿no?
Y hay que darse prisa. Si quieres tu camiseta, no puedes dejar de pujar por ella.
Bueno, pues hay que darse prisa, sí. Visier, dicen los estudios, una reputada universidad ha elaborado un reputado informe en el que dice que tiene que haber una universidad y un informe.
Es un estudio hecho por un obrador catalán.
Por un obrador
de,
no es
de
una
Barcelona, no es una universidad.
Que dice que hemos cambiado bastante los hábitos alimenticios.
Sí,
nosotros queremos saber esta tarde si los oyentes, cocinan más, cocinan menos, en qué ha cambiado su dieta. ¿Qué están contando ya?
Pues mira, muchos de los oyentes no solo no han adelgazado durante esta cuarentena, sino que se han puesto un poquito trofollitos, mira.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo que he tenido que hacer es recuperar mis buenos hábitos, porque después de 3 meses de desmadre, de dulces, precocinados, todo tipo de postres, eso sí, caseros, y 6 kilos más, he tenido que empezar a hacer otra vez mi verdurita y mi filetito a la plancha y mi pescadito a la plancha.
Bueno, pues nada, pero la mujer se ha dado cuenta, 6 kilos...
Claro,
es lógico, estás en casa, tienes la ansiedad, si ahora me tomo con el café, me tomo un poquito de bizcocho, luego ahora pico un poquito.
Voy a bajar a por levadura, que voy a
exacto,
comprar
hacer el pan en casa, y entonces ya como ahí tienes 1 kilo de pan, oye, no, se va a quedar esto duro, ¿no?
Claro.
Ahora,
y si no, luego pues haces torrijas y todavía peor.
Exacto, si no, miga. O sea, quiere decir es lo que dice, claro, tienen la cocina a 2 metros, a 3 metros, pues es que pasan estas cosas. ¿Más historias?
Pues mira, nos dicen también, nosotros no hemos cambiado nuestros hábitos porque de ordinario somos de poca carne y roja rara vez, y solemos comer de modo equilibrado. Sí es verdad que con mis 2 adolescentes confinadas, en marzo y abril consumimos mucho chocolate, cosa que no solemos hacer con el desconfinamiento.
Pero ahora van a tener la culpa las criaturas, ¿no? La adolescente van a tener la...
Que, claro, siempre
se comía
que,
toda
siempre
la familia chocolate. Esto es un clásico, echarle la culpa a los más débiles, ¿no? Es que tenemos adolescentes en casa y entonces sí, el chocolate corre que vuela.
Eso sí, pero nos dice, con el desconfinamiento se nos fue cayendo lo del chocolate. Ahora, como todos los veranitos, somos de gazpacho. Eso sí, casero, salmorejo y gazpacho, siempre caseros.
Bueno, pues recuérdanos el WhatsApp para hacer esta medición sociológica entre los oyentes de la
tarde. Esta medición sociológica de la tarde.
Sobre
que la vamos a hacer con tus audios. La vamos a hacer con tus audios. Necesitamos que nos mandes esos audios al WhatsApp de la tarde al 607-1506-02.
Todo el mundo conoce la historia de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó la vida de 1.200 judíos durante la Shoah. Los empleó en sus fábricas de Polonia y de la República Checa. Lo conocemos a Schindler sobre todo gracias a la gran película de Spielberg, La lista de Schindler. Pero en España tenemos una figura menos conocida que hizo algo muy semejante. Se le conoce como el Schindler español. Ángel Sanz Briz fue un diplomático español que desde la legación española en Hungría salvó de la muerte a más judíos que Schindler. Salvó a 5.200 judíos y por eso se le conoce con el apodo de el Ángel de Budapest. Con este título se rodó en 2011 una película mucho más modesta que la de Spielberg, que tenía en la interpretación del protagonista Francis Lorenzo.
Están cometiendo un acto hostil contra un país amigo. Todas las personas que se encuentran en el recinto de la legación gozan de la protección de España.
Ángel, ¿estás ahí?
Adela.
No, no pueden llevárselos. Este es un atropello.
Son judíos y tenemos órdenes de llevarlos a declarar.
Este año se cumple el 40 aniversario de la muerte del Ángel de Budapest, de Ángel Sanz Briz. En Zaragoza, su tierra natal, se le ha rendido homenaje. Una piedra y una vela acompañarán desde ahora los restos de Ángel, el Ángel de Budapest, en el cementerio de Torrero de Zaragoza, para que no se olvide, para intentar que no se olvide la gesta de este héroe que desafió todo. Digamos, la maquinaria, desafió toda la maquinaria del Reich con una artimaña diplomática en el año 1944. ¿Quién fue Ángel Sanz Briz? Vamos a conocer su historia. En marzo de 1944, el ejército nazi se encontraba presionado por el ejército ruso y estaba a punto de producirse el desembarco de Normandía. O sea, por el este la presión del ejército ruso, por el oeste la presión de Estados Unidos, de los aliados. Hitler decide invadir Hungría, donde hay 850.000 judíos. Muy pronto las cosas se ponen muy feas para ellos. Así nos lo cuenta la estudiosa de la SOA, Graciela Cohan.
Cuando los nazis invaden Hungría, se les termina la vida normal. Lo primero que hacen, ya tenía mucha experiencia en la creación de guetos, la obligación de usar la estrella que los distinguiera, podían salir a la calle, había un toque de queda larguísimo, tenían horas especiales para ir a comprar comida, y sí, eran agredidos en la calle, sobre todo.
En esta época, España no tenía una embajada en Hungría. Solamente había una legación para negocios, consulado, de ese consulado Ángel Sanz Briz era el ayudante. En ese consulado asisten escandalizados al trato que reciben los judíos en Budapest. Muchos son deportados y algunos sobreviven como pueden. Es el caso de Eva Leitman, nacida aquel año en una fecha muy especial.
Yo nací, claro, todo el mundo sabe mi edad, 29 de junio del 44... sé que es el día que más que los aliados bombardearon Budapest. Mi madre consiguió ingresar en una clínica privada que estaba totalmente prohibida para los judíos. Me tuvo a mí, pero como estaban bombardeando, tuvo que bajar al sótano para protegerse de los bombardeos aliados.
Eva Leitman será una de las 5.200 personas a las que Ángel Sanz Briz ayudó a sobrevivir y a escapar buscando una nueva vida. En junio de 1944 el gobierno húngaro decretó el confinamiento de los judíos en unos edificios marcados con la estrella de David, que llamaron Casas Estrelladas. Era una estación previa a las cámaras de gas.
Siempre pensábamos que aquello era inaudito, que era una injusticia, que era una barbaridad. Imagínense, matar, orden de matar a todos los judíos, niños, niñas, mujeres, ancianos, hombres, orden de eliminar todo un pueblo.
Lo cuenta Edmundo Jimeno, español superviviente, pudo superar tres campos de concentración. La situación era cada vez más desesperada. Y aquí llega la ayuda de Ángel Salbriz. Recupera Ángel Salbriz un decreto de Miguel Primo de Rivera de 1924 y lo reinterpreta para adaptarlo a los judíos sefardíes. Esto le sirve para rescatar a los judíos húngaros a los que concede un pasaporte español. Solo tenían que alegar estos judíos su origen sefardí. Salbriz consiguió 200 pasaportes para trasladar a los sefardíes, pero eran pocos. Tuvo que tirar de ingenio para llegar a más.
Y entonces lo que hace es que aprovecha esa numeración de 200, haciéndola llegar a muchísimos más números, utilizando el truco del 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. También en estos salvoconductos existen salvoconductos que están dirigidos a familias versus personas únicas, con lo cual pues también eso ayudó a que el número fuera pues muchísimo más grande que el originalmente autorizado.
Pues esto es lo que hizo Ángel Salbriz y nos lo cuenta su hijo Juan Carlos. De esa manera, ya digo, salvó más judíos de los que salvó Schlinder.
Solo el único sentimiento que gracias, porque sin ellos muchos judíos, los que estamos todavía en Hungría ya no vivíamos.
Bueno, una labor desconocida que honra a este diplomático español. Bueno, pues estamos preguntando esta tarde si has cambiado la dieta, porque dicen algunos que hemos modificado nuestros hábitos y que comemos menos carne roja. Pero hay quien dice que sigue manteniendo la misma dieta, hay quien dice que en realidad durante el confinamiento lo que ha hecho ha sido tener algunos caprichos, como el chocolate. ¿Qué cuentan los oyentes, Visier?
Pues mira, Mariano nos cuenta desde Santander que él sí que ha comido mejor porque no ha podido salir a correr.
Sí que he procurado comer cosas evidentemente más ligeras. No he tirado tanto de chuletón a la plancha y sí más de ensalada para evitar un poco el sobrepeso.
Pues oye, un tío, digamos, disciplinado, ¿eh?
Oye, muy sano. Yo lo he intentado. Otra cosa es que...
¿Y cuál ha sido tu resultado? Confiésalo. ¿Con cuántos kilos más has
salido? No, he bajado, ¿no? Fernando. ¿Has bajado? He bajado casi 5 kilos.
¿Has bajado casi 5 kilos?
Era difícil subir. También te lo voy a decir. Ya había tocado.
Ah, que era difícil
techo.
Subir porque partíamos de una cota muy alta.
Eso es.
No, pero eso no, tú nunca menosprecies. Siempre es superable. Todo puede ir hacia arriba o hacia abajo. Cuando parece que ya no hay más remontada o caída, siempre uno descubre nuevas. Nuevas cotas.
No quiero, Fernando, descubrir ninguna cota.
No quiero descubrir ninguna cota, perdón. Cota nueva. Bueno.
Pues mira, Irene desde Alicante nos manda una foto de su comida de hoy y nos dice que ha sido la tónica habitual en estos meses. Patatas y judías verdes. Ha sido y será mi plato estrella. Puedes comértelas con un refrito de ajo, con un chorrito de vinagre, con tomate, con mayonesa, con todo lo que quieras.
Eso es lo que los valencianos llaman el bullidet. Le pones una... una cebolla también cocida.
Ah, mira.
En el norte vosotros le llamáis vaina.
Vainas.
¿No? En Irún, en la vaina.
Las vainas. La vaina. Hombre, vamos a comer vainas.
Vaina. Y si la vaina es buena, ¿no? Si la judía verde es buena...
Y si la dicha es buena...
O sea, al vapor y con un chorrito corto de aceite. Yo lo prefiero así. ¿Tú cómo comes las vainas?
Hombre, con un refritito de ajo, Fernando.
Ya estamos.
Fernando, dale un poquito de alegría, hombre. Ahí cocidas y sin sal ni nada. Un chorritín de aceite.
Pero es que si la vaina es buena, es que ella sola lo dice todo. No hay que añadirle otras voces.
Ya, pero si le metes una segunda voz que entone muy bien por arriba y te haga una segunda voz bonita...
Tú lo que quieres mojar, ya te estoy viendo que tú lo que quieres mojar. Recuérdanos el WhatsApp.
Mira, te digo, nos pueden escribir todos los oyentes para contarnos cuál ha sido su dieta o sus hábitos durante estos meses de confinamiento en Twitter, en @latardecope, o si lo prefieres también puedes hacerlo en facebook.com/latardecope o mandándonos un audio de WhatsApp al número 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este jueves, desde las 8, una liga y todo por decidir. Fútbol Club Barcelona, Osasuna, Real Madrid, Villarreal.
¡Ay, qué bonito!
El Madrid se juega a ser el campeón de liga.
¡Qué remata!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Viva!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Viajes El Corte Inglés tenemos viajes a los mejores destinos con un servicio fantástico, garantía, calidad, sin gastos de cancelación, vamos, inmejorables. Pero estamos empeñados en mejorarlos. Y ya que no podemos añadirles nada, lo mejor es quitarles algo, es decir, rebajarlos. Llegan las rebajas de Viajes El Corte Inglés, con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Y con pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Astorga recibe al nuevo obispo de la diócesis, Monseñor Jesús Fernández. Y 13 estará en la catedral de la ciudad para celebrar el inicio del ministerio episcopal del nuevo prelado. Santa Misa de toma de posesión del obispo de Astorga, el sábado por la mañana, en 13.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los 4 neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. en crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.